Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias, entonces el punto culminante de esta semana. Y luego les presentamos los programas de hoy en la historia. Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, reveló que actualmente el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior se está enfocando en revitalizar el Politécnico en Indonesia. La revitalización se hace desde el currículo, fortaleciendo la capacidad y capacidad de los profesores a la competencia del estudiante. Esto fue transmitido por el ministro Muhammad Nasir a través de un comunicado de prensa para República Online en Jakarta el sábado. El ministro dijo que el plan está diseñado para producir graduados que tienen competencia y alta competitividad, para mejorar la capacidad y la capacidad de los profesores politécnicos. El ministerio también ha preparado un programa de becas, retooling la competencia vocacional de los profesores de formación profesional de educación superior. A través de este programa, el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior proporciona asistencia financiera a profesores politécnicos para obtener la certificación de competencia tanto dentro como fuera del país. También aconseja que cada estudiante de posgrado politécnico pueda tener un certificado de competencia, porque en el futuro el mundo del trabajo no será ver el diploma, sino que también preferirá la competencia de alguien. La ministra de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia, Yohana Yembisi, describe los esfuerzos de Indonesia para proteger a los niños y las mujeres en la conferencia End Violence Solution Summit, o la Cumbre sobre las Soluciones para Terminar la Violencia, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 14 al 15 de febrero. Como lo citado por la agencia de noticias Antara en Jakarta el viernes, la ministra Yohana habló sobre las historias de éxito de Indonesia, incluido la regulación y la implementación del distrito o ciudad elegible para los niños, que incluye varios programas y actividades. Entre otros, la protección infantil contra la violencia a través del papel del niño como pionero y periodista. Indonesia, representada por la ministra Yohana, el miembro de la Junta de la Asociación Global, habló sobre cómo Indonesia desarrolla una estrategia nacional para eliminar la violencia contra los niños del periodo 2016-2020. La ministra también dirige discusiones sobre países que buscan caminos para abordar la violencia familiar y la violencia contra mujeres y niños. Indonesia y Suecia son los dos aliados en la campaña para terminar violencia contra los niños. La política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está en el punto de mira por llevar la agenda de America First, que se considera proteccionista y se considera perjudicial para muchos países que han convertido a Estados Unidos en el país de destino de explotación. Aún así, el embajador de Indonesia en los Estados Unidos en Washington, D.C., Budi Bowolaksono, cree que el potencial del comercio en Estados Unidos aún está muy abierto. A los medios de comunicación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jakarta recientemente, el embajador dijo que el potencial aún está muy abierto, ya que Indonesia también es un mercado importante para el comercio estadounidense, especialmente relacionado con productos de tecnología de la información. Budi Bowolaksono agregó que actualmente Estados Unidos está enfocando la política comercial en la cuestión del superávit y el déficit. Estados Unidos está introduciendo un nuevo concepto en el comercio llamado comercio justo y recíproco, que es diferente del concepto anterior, el comercio justo. Es un concepto comercial que promueve la justicia y la reciprocidad con un enfoque principal en el superávit y el déficit. Este concepto tiene un amplio sentido no solo sobre comercio competitivo como el concepto de comercio justo, sino también beneficio mutuo. La Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia declaró que el turismo en la regencia de Karangasem, Bali, comenzó a subir después de estar paralizado debido a la actividad volcánica del Monte Gunung Agung. Citado por la agencia de noticias Antara, el presidente del turismo en Karangasem, Wayan Tama, en Amlapura, Bali, el sábado mencionó que la tasa de ocupación promedio en el distrito actualmente alcanza aproximadamente el 20%. Uno de los actores turísticos en Karangasem, en la aldea de Tulamben, cita Marlina, admite el aumento de turistas dominados por turistas de Europa continental, China y Australia, como si para dar un nuevo aliento a la economía de la comunidad local. Espera hay una diseminación completa y clara de la información y se envía rápidamente desde las autoridades autorizadas a la comunidad nacional o extranjera, relacionada con el desarrollo del desastre natural del volcán Gunung Agung. Así que no causa pánico en personas y turistas. La Oficina Regional de Turismo de la Región Especial de Yogyakarta promueve la promoción de nuevos destinos turísticos. El esfuerzo es aumentar las visitas turísticas nacionales y extranjeras a la región este año. El jefe de la Oficina Regional de Turismo de Yogyakarta, Aris Rianta, el sábado admite que casi todos los años nuevos destinos turísticos aparecen, tanto gastronómicos como naturales, en la ciudad Yogyakarta. Él espera que los nuevos destinos proporcionen muchas opciones para los turistas que quieran visitar Yogyakarta. Según él, además de varios eventos de exhibición en el país, la promoción de nuevos destinos turísticos se priorizará, entre otros, en cada visita a países asiáticos y europeos. Y así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: Indonesia recomienda sus potenciales de industrias estratégicas en la misión de paz de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, las habilidades y la experiencia de las Fuerzas de Paz Mundiales desde Indonesia se desarrollaron juntos con el apoyo de la propia industria estratégica de Indonesia. Esto fue dicho por el director general de Estrategia de Defensa del Ministerio de Defensa de la República Indonesia, el mayor general Hartin Asrin, en un panel de discusión con el tema Los esfuerzos para superar la brecha de capacidad en la misión de paz de las Naciones Unidas, celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York en miércoles. El panel de discusión tiene como objetivo examinar y promover el uso de industrias estratégicas innovadoras en apoyo de la misión de paz de las Naciones Unidas. Esta discusión también muestra el éxito del contingente de Indonesia en la realización de las tareas encomendadas en la misión de paz de las Naciones Unidas, utilizando productos de la industria estratégica nacional. Al mismo tiempo, también se espera que las actividades promuevan los productos industriales estratégicos de Indonesia para los países contribuyentes de la misión de paz de las Naciones Unidas. El panel de discusión se celebró al margen de la reunión del Comité Especial de las Operaciones Mantenimiento de la Paz, o C-34. Asistieron a la discusión el secretario general adjunto de apoyo a las actividades sobre el terreno, Atul Kare, como el orador principal. La actividad de la mesa redonda también fue ocupada por un número de panelistas, tales como la directora del Departamento de Apoyo Logístico de las Naciones Unidas, Anne-Marie Vandenberg, el vicecomandante del Centro de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, coronel Aldrin Petrus Mungan, y jefe de la División de Desarrollo de PT Pindad Persero, Dr. Yayat Ruyat. El director general de Estrategia de Defensa del Ministerio de Defensa de la República Indonesia, el mayor general Hartin Asrin, también subrayó el éxito de Indonesia para optimizar el uso de los productos industriales estratégicos nacionales por el contingente Garuda en la misión de paz de las Naciones Unidas, a lo dispuesto por la hoja de ruta Visión 4000 Fuerzas de Paz de 2015-2019. Mientras tanto, Atul Kare hizo hincapié en que todas las misiones de paz de las Naciones Unidas requieren una innovación y creación de capacidad para poder llevar a cabo sus funciones en el campo. Y ahora la Organización de las Naciones Unidas, junto con el Estado contribuyente, tiene que seguir mejorando la cooperación bajo el marco bilateral, así como trilateral. La mesa redonda también discutió varios temas importantes, entre ellos la importancia de las sinergias entre las partes interesadas en mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para abordar los vacíos de capacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Se discutieron posibles asociaciones y cooperación entre los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y la necesidad de involucrar al sector privado para abordar la brecha de capacidad. Además, discutido medidas concretas para fortalecer las capacidades de las misiones de paz de las Naciones Unidas, incluso mediante la provisión de herramientas de financiación alternativas e innovadoras. Esta actividad de la discusión es parte de la campaña de Indonesia para convertirse en el miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el periodo 2019-2020. La exposición de Indonesia recibió una respuesta positiva de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que asistieron a la reunión C-34. La exposición se considera que tienen el valor de la innovación y el avance fuera de la caja. Esta es una prueba de la contribución de Indonesia para la misión de paz de las Naciones Unidas más eficaz y competente. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de febrero de 1930. Plutón fue descubierto. El planeta enano Plutón fue descubierto el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh, utilizando un microscopio de parpadeo con el comparó fotografías de una región del cielo que habían sido tomadas con varios días de diferencia. Tombaugh trabajaba en el observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, donde llevaba una búsqueda sistemática de cuerpos más allá de la órbita de Neptuno. Buscaba el planeta Exe, un hipotético planeta capaz de explicar por sus interacciones gravitatorias con Neptuno algunos detalles de la órbita de este último. Él usó por ello un microscopio de parpadeo, aparato que creaba una ilusión de movimiento al desplazar rápidamente dos fotografías sobre sí mismas y permitía así detectar cambios en la posición de los objetos o en la apariencia de las imágenes. El 18 de febrero de 1930, tras casi un año de búsqueda, encontró un objeto que se había movido en las placas tomadas el 23 y 29 de enero de ese año. Una fotografía de menor calidad tomada el 21 ayudó a confirmar el movimiento. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de febrero de 1965. La independencia de Gambia del Reino Unido. Gambia comparte con el resto de naciones de África Occidental un pasado asociado al mercado de esclavos que fue el factor clave para el emplazamiento y mantenimiento de una colonia en el río Gambia, primero mantenida por portugueses y más tarde por el Imperio Británico. El 18 de febrero de 1965, Gambia logró su independencia del Reino Unido a través del primer referéndum como una monarquía constitucional dentro de la Commonwealth, con la reina Isabel II como la reina de Gambia. Este referéndum no aceptó la mayoría de dos tercios requerida para enmendar la constitución. Luego del segundo referéndum, el 24 de abril de 1970, Gambia se convirtió en una república dentro de la Mancomunidad de Naciones. En el año 1970, el primer ministro Dauda Kairaba Jawara se convirtió en el primer presidente del nuevo estado y fue reelegido en el año 1972 y 1977, un cargo ejecutivo que combina al jefe de Estado y al jefe de gobierno. Un intento de golpe de Estado el 29 de julio de 1981 siguió a un debilitamiento de la economía y acusaciones de corrupción contra políticos prominentes. Jawara fue derrocado por un golpe militar en el año 1994. Tras el golpe, a fines del año 2001 y principios de 2002, Gambia completó el ciclo de elecciones presidenciales, legislativas y locales. Yahya Jammeh asumió la presidencia. Terminamos hoy en la historia con el 18 de febrero de 1979. Nevada en el desierto del Sahara en el sur de Argelia. El 18 de febrero de 1979 hubo un fenómeno raro que ocurrió una vez en la historia. Las tierras bajas del desierto del Sahara experimentaron nevadas en áreas cercanas a la ciudad, conocida como la puerta de entrada al desierto. Nevó en el lugar en el sur de Argelia, donde una tormenta de nieve detuvo el tráfico. En ese momento hubo una tormenta en Ain Shefra e hizo que el flujo de tráfico en la ciudad se cerrara temporalmente. Hasta entonces, la zona desértica del sur de Argelia estaba cubierta de nieve durante unos 30 minutos. Poco después, el hielo en la región estéril comenzó a derretirse. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia con segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Inasgok involucra a 30.000 personales de 4 sedes de policías regionales. Oyentes, el Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de 2018, o Inasgok, involucrará a más de 30.000 personas en 4 policías regionales, o Polda, por sus siglas en idioma Indonesia, en la tarea de seguridad del juego principal de los Juegos Asiáticos en agosto de 2018. La cantidad de personales que se desplegará siempre de acuerdo con las necesidades de seguridad que abarca la seguridad de las arenas de juego y arena no relacionado con juegos tales como atletas, hoteles y tráfico en la carretera. El alto comisionado del Inasgok Sediantoro en Jakarta el martes 12 de enero dijo que 4 policías regionales participarán en la implementación de los Juegos Asiáticos en agosto, concretamente la Policía de Jakarta, la Policía de Sumatra del Sur, la Policía de Jawa del Oeste y Banten. Inasgok también está trabajando con la sede del Ejército Nacional Indonesio relacionada con la seguridad de los Juegos Asiáticos, especialmente el Cuerpo de Mujeres del Ejército, el Cuerpo de Mujeres de la Marina y el Cuerpo de Mujeres de la Fuerza Aérea. Mientras en dar la bienvenida a los Juegos Asiáticos o Asian Games de 2018, la compañía PT Transportasi Jakarta o Transjakarta decora varias unidades de autobús, así como la parada de autobús Transjakarta con los matices y el tema de los Juegos Asiáticos de 2018. Hay 100 unidades de autobús y 50 paradas de autobús Transjakarta que se decora relacionada con el tema de los Juegos Asiáticos de 2018. Presidente Director de Transjakarta, Budi Kaliwono, el miércoles 14 de febrero en Kudus, Jawa Central, dijo que los autobuses fueron decorados para animar los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta el 18 de agosto de 2018. Además, dijo que los ornamentos conectados al autobús y la parada de autobús sirve de un recordatorio para los ciudadanos de que en 2018 Jakarta fue el anfitrión de los Juegos Asiáticos de 2018. La decoración es una forma de apoyo para la implementación de los Juegos Asiáticos en Jakarta. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura, y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia o RRI World Service Voice of Indonesia con la belleza de Indonesia, informando sobre diversos aspectos de la vida de Indonesia, incluidos el arte y cultura, la tecnología, el medio ambiente y el estilo de vida. Al ingresar en su 11º aniversario, Carnaval de Batik Solo 2018 tendrá como tema Ika Paramarta. Ika significa unidad, mientras que Paramarta significa cosas buenas que unen. Se espera que la fusión de los dos, Carnaval de Batik Solo, se convierta en una unidad que tenga un buen elemento que pueda ser una inspiración para muchos. La directora de la Fundación Carnaval de Batik Solo, Lia Imelda, en Solo Java Central, explicó que el tema está en consideración con las condiciones políticas y sociales actuales en Indonesia, que son propensas a la fricción. Con el tema, Lia Imelda espera Carnaval Batik de Solo de 2018 pueda unir tribus, religiones, razas e intergrupos en Indonesia. Relacionado con el tema, el coordinador del carnaval, Raghavo Ade Kurniawan, dijo que si en los años anteriores este evento presentaba principalmente batik de Solo, este año unirá al batik de todas las regiones de Indonesia, desde Sabang hasta Merauke. Hay 7 islas principales que participan, a saber, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Jawa, y DKI Jakarta. Para la isla de Jawa se llama Jawa Dwipa, Sumatera se llama Nagari Minangkabau, la isla Kalimantan se llama Dayak Borneo, Bali se llama Janger Dewata, la isla Sulawesi se llama Mapalili Mamiri, Papua se llama Tanah Sajojo, Nusa Tenggara se llama Sasando Timur, di Jakarta se llama Lenggang Batavia. Carnaval de Batik Solo sejawara akabo en Solo el 15 de julio de 2018. La directora de la División de Desarrollo de la Economía Creativa de la Oficina de Turismo de la Ciudad de Surakarta, Nunuk Marihastuti, dijo que Carnaval de Batik Solo ha sido incluida en 100 eventos maravillosos en Indonesia. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Carnaval de Batik Solo.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy explora el tema sobre estudiantes de la Universidad 11 Maret han creado un detector de blanqueamiento en arroz. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el arroz es el alimento básico de la mayoría del pueblo indonesio. Por lo tanto, la disponibilidad y calidad del arroz es muy importante. En general, el arroz blanco, limpio y fragante se clasifica como arroz de alta calidad. Sin embargo, las personas deben observar y garantizar el uso de productos químicos como blanqueador de arroz. El uso de blanqueador de arroz no es bueno ni perjudicial para la salud. Para saber la existencia del cloro en el arroz, dos estudiantes de la Universidad 11 Maret crearon una herramienta llamada Scraper. El portátil detector inteligente de arroz clorado basado en el microcontrol Atmega 8535 y la resistencia dependiente de la luz. Ellos son Intan Mulia Rahayu de la Facultad de Agricultura de la Ciencias y Tecnología de Alimentación y Kevin y Juan Muhammad de la Facultad de Ingeniería Química. Estimados oyentes, según Intan, el cloro se usa como blanqueador y es muy peligroso para la salud del cuerpo. El cloro puede dañar las células sanguíneas, interrumpir la función hepática y dañar el sistema respiratorio. Cuando el uso de cloro alcanza 3 hasta 5 ppm en arroz o incluso alcanza una dosis de más de 30 ppm, puede causar la muerte. La innovación de Scraper parece abordar las preocupaciones del mercado sobre los vendedores rampantes sin escrúpulos de arroz, que deliberadamente agregan lejía o cloro a arroz de baja calidad. Con cloro, el arroz se ve blanco como de la super calidad, mientras que la mayoría de los consumidores no pueden distinguir el blanqueador que contiene arroz o no. Estimados oyentes, esta innovación se presentó en el Concurso Internacional de Innovación de Tailandia de 2018, celebrado en el Centro de Comercio Internacional y Exhibición de Bangkok en Tailandia del 2 al 6 de febrero de 2018. Ambos estudiantes también ganaron un premio especial de la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual de Invención, o WIPA. El estudiante Intan, quien es presidente del equipo de investigación, dijo que esperan que esta herramienta de innovación pueda ser útil para la comunidad como un esfuerzo para evitar el consumo de arroz saludable y pueda ayudar al gobierno en la inspección de los vendedores de arroz en el mercado. Estimados oyentes, la competencia está organizada por el Consejo Nacional de Investigación de Tailandia juntos con la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores y Asociación Mundial de Propiedad Intelectual de Invención. El evento del Día de los Inventores de Tailandia se celebra anualmente para mostrar el potencial de la innovación y los descubrimientos de los innovadores internacionales. El evento contó con la participación de 24 países, a saber, Indonesia, Canadá, China, Egipto, Hong Kong, India, Irán, Japón, Líbano, Macao, Malasia, Filipinas, Polonia, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Vietnam y Tailandia. Y así fue nuestra información que se trata. Los estudiantes de la Universidad 11 Maret Surakarta han creado un detector de blanqueamiento en arroz. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes del RRI World Service Voice of Indonesia. Ahora el segmento El Mundo Musical, un evento que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical en esta edición les presenta a la cantante indonesia, se llama Alika. Oyente, comenzando el encuentro, presento una canción titulada Aku Suka Temanmu o Amo a Tu Amigo. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.ruenews.id.
Bye.
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Aku Suka Temanmu o Quiero Su Amigo, cantada por Alika. La cantante de nombre completo Karis Alika Islamadina comenzó su carrera como cantante al seguir la búsqueda de talentos en una de las televisiones privadas nacionales. Al ver el talento de Alika en el evento, la compositora Elfa Sesioria se interesó en hacer una canción para él. Finalmente, en 2006, cuando Alika tenía 12 años, lanzó una canción titulada Sahabat Tersayang o Amigo Precioso. Esta canción es bien recibida por los amantes de la música en Indonesia. A través de esta canción, Alika ganó con éxito 3 premios de AMI 2006, a saber la mejor categoría de cantante infantil, mejor álbum infantil y mejor composición de canciones infantiles. Oyente, antes de hablar más sobre Alika, presento una canción titulada Luka o Herido. Feliz escucha. Oyente, acabas de escuchar una canción de Alika titulada Luka. Esta canción acaba de ser lanzada por Alika el 26 de enero de 2018. La canción Luca fue compuesta por el compositor y productor Aldi Nada Permana, mientras que el arreglo musical fue elaborado por Toh Patti. Esta canción habla de la angustia de una chica que debe perder su amante de repente en su felicidad que alcanzará su punto máximo. La canción Luca se convirtió en el puente para el próximo álbum. Se planea que el álbum será lanzado en marzo. Oyentes, cerrando el encuentro, les presento otras dos canciones de Alika titulada Andai Dia Tahu y Sendiri. Feliz escucha.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
terjadi kepadaku. Ku tak mengerti maksud hati yang sungguh serius, tapi seakan ragu dengan semua yang telah ku pasrahkan. Oh kasih, percaya lagu ini bukti kesungguhanku. Cinta ini hanya untukmu, cinta ini takkan ku beri, hanya kamu di hati. Jadi kepadaku, ku tak mengerti maksud hati yang sungguh serius, tapi seakan ragu dengan semua yang telah ku pasrahkan. Oh kasih, percaya lagu ini bukti kesungguhanku. Cinta ini hanya untukmu, cinta akan ku beri, hanya kamu di hatiku. Cinta akan bertahan hanya untukmu.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.